Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía. Noticias que destacan nuestro menú informativo. El ministro Diosdado Cabello aseguró que hubo un ataque terrorista al sistema eléctrico que afectó a 9 estados del país. Mientras que en el contexto internacional tenemos que el Senado de Chile firmó proyecto que solicita a la Corte Penal Internacional la detención de Nicolás Maduro Moros. Vamos con las informaciones, amigos, con sus detalles. Bueno, el recién investido ministro de Relaciones Interiores y número 2 del PSU, Diosdado Cabello, aseguró este martes que el sistema eléctrico sufrió un ataque terrorista en referencia a los apagones en varias ciudades del país y las diversas fluctuaciones del voltaje del servicio eléctrico. A las 7:16 minutos de la noche hubo un ataque terrorista al Servicio Eléctrico Nacional. Esto ubicado específicamente en la línea 765, que comprende desde Valle de la Pascua en Guárico a Valencia, Estado Carabobo, y que ha afectado a los estados Táchira, Mérida, Barinas, Zulia, Falcón, Nueva Esparta y parcialmente sectores de La Guaira, Miranda, Caracas, igualmente el estado Sucre. Así lo señaló Cabello en un pase por Venezolana de Televisión, VTV, el canal de todos los venezolanos. Información que estamos tomando, amigos, del portal de Versión Final. En el contexto internacional, el Senado de Chile firmó proyecto que solicita a la Corte Penal Internacional la detención de Nicolás Maduro Moros. Con 21 votos a favor, es decir, por unanimidad, el Senado de Chile aprobó un proyecto que insta al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, a proceder con la detención del mandatario venezolano Nicolás Maduro, así lo difundió CNN Chile. ¿Qué dice la solicitud? Bueno, el proyecto, al cual cuenta con 20 puntos claves, expone las múltiples problemáticas que aquejan a los venezolanos tras las recientes elecciones de este 28 de julio. Información, amigos, que estamos tomando del portal Versión Final. Allí tenemos todas y estas informaciones. Vamos a revisar más informaciones. Bueno, de la alegría al bajón, así están los barrios en Venezuela a un mes de la elección, del 28 de julio. En los barrios de Caracas, algunas casas fueron marcadas para identificar que sus residentes son opositores. Este 29 de julio, bueno, Caracas volvió a las calles para reclamar que hasta en sus barriadas Edmundo González ganó. Pero como en aquellos días de 2014-2017, el gobierno de Maduro volvió a las calles para reprimir. De acuerdo con la ONG Justicia Encuentro Perdón, son 25 asesinatos postelectorales. 9 de estos ocurrieron en el Distrito Capital, los 9 en sectores populares. Bueno, dicen ellos que ya todo está normal en algunas partes de Caracas. Aquí en Petare, en su barrio, la Dolorita pasa igual, así lo explica Carolina, que solamente da su nombre. Y dice, seguimos con esas medidas amenazantes como para recordarnos a cada ratico, aquí estoy, si sales a protestar, a denunciar, hago contigo lo que me dé la gana. Bueno, esta es una crónica, un reporte que estamos, amigos, compartiendo con ustedes a propósito de hoy, ya 28 de agosto, se cumple un mes de todo este proceso que se vivió y que se sigue viviendo en Venezuela post las elecciones de este 28 de julio. Esta información la estamos tomando del portal de La Gran Aldea. Y tenemos declaraciones de la líder de 20 Venezuela, María Corina Machado, dijo que la designación de Diosdado Cabello como ministro de Interior, Justicia y Paz solo demuestra que al gobierno de Maduro le queda el terror, la mentira y la represión. Así lo dijo María Corina Machado en una entrevista con el NTN 24, en la que expresó que estos movimientos se dan dentro de un sistema militar donde hay muchísimas fracturas y esta estructura al final termina siendo muy frágil. Lo único que les ha quedado y en lo que intentan afincarse es en el terror, la mentira y la represión. Eso no es sostenible para Venezuela ni para América Latina. Asimismo, agregó María Corina Machado, este tipo de acciones lo que hace es aumentar la presión, incluso en los que fueron sus anteriores aliados, para que Maduro entienda que debe aceptar los términos de una negociación. Información que estamos tomando, amigos, del portero del portal, quise decir, Noticiero Digital. Ahí está toda esta información, igualmente en el portal de la casa. Con esta información, amigos, nosotros vamos a cumplir con una pausa musical. No se retiren porque ya regresaremos con más de los hechos y sus protagonistas.
Just can't be found. when you're down and out, when you're on the street, when evening falls so hard, I will comfort you. I'll take your
segmento, amigos, presentamos más informaciones de interés nacional, y es que están reportando un aumento de movimientos migratorios en la frontera del Táchira con Colombia. Desde la avenida Venezuela en San Antonio del Táchira hasta las casillas de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional DIAN en la parada, se registró una kilométrica cola para ingresar a Colombia este martes 27 de agosto. En las taquillas del sellado de pasaporte también se observó este martes un mayor movimiento de usuarios. Mientras tanto, grupos familiares y demás ciudadanos hacían la cola para cumplir con el sellado. A la par se vio otras personas que cruzan a Colombia con su maleta en mano, pero sin sellar pasaporte de salida de Venezuela. Información que está destacada en el portal Tal Cual. Y ya se encuentran en cárcel de Tocuyito más de 230 detenidos de protestas postelectorales. Los familiares esperan poder visitar a sus seres queridos el miércoles, según las indicaciones dadas por los funcionarios. Sin embargo, según documentó Provea, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y del Ministerio del Servicio Penitenciario no permiten la entrega de enseres y alimentos a los privados de libertad. Información destacada en el portal Efecto Cocuyo. Y tenemos otra información de la ONG Utopix. Está registrando 78 femicidios en los primeros 5 meses del año en Venezuela. La ONG contabilizó un femicidio consumado cada 46 horas y un femicidio en grado de frustración cada 32 horas en lo que va de este 2024. Además, aumentaron los casos de los migrantes venezolanos con 9 femicidios en el exterior, específicamente en Colombia, Ecuador, Perú, Chile y México. Información que estamos compartiendo con ustedes, amigos, del portal
versión final. Cambiamos de tema. La Plataforma Unitaria Democrática está exigiendo información sobre el paradero del abogado Perkins Rocha a través de la Red X. El bloque de la Plataforma Unitaria denunció el secuestro de quien también fue uno de sus testigos ante el Consejo Nacional Electoral en las presidenciales de este pasado 28 de julio, e hizo un llamado al respeto de los derechos humanos del jurista y de todos los detenidos de forma arbitraria. Información que estamos tomando del Pitazo. Bueno, en esta misma línea, el SEBIN detuvo al jefe de operaciones del Águilas del Zulia por publicar imagen de protesta. Funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, detuvieron los primeros días de agosto al jefe de operaciones del equipo de béisbol Águilas del Zulia, Juan Andrés Machado, luego de que este publicara un estado de WhatsApp con imágenes de las protestas postelectorales. Machado fue presentado ante un tribunal en el Palacio de Justicia de Maracaibo y le imputaron el delito de incitación al odio. También le dictaron privativa de libertad mientras continúa el juicio en su contra, agregaron. Esta información está en el Pitazo. Bueno, en este mismo contexto sacaron del aire al periodista Isnardo Bravo. El periodista Isnardo Bravo anunció este 27 de agosto que su programa Isnardo Ni Tan Bravo, que transmitía la romántica 88.9 FM luego de 5 años de transmisión, la medida se debió a una reestructuración, según, del circuito FM Center, donde no hay espacio para el comunicador y periodista Isnardo Bravo. Esta información la estamos tomando del portal Espacio Público. Cerramos, amigos, con estas informaciones. Una gran cantidad de personas, un nutrido público, ya se estaban concentrando en el día de hoy en la avenida Francisco de Miranda, a la altura del Centro Comercial Lido, con la entonación del himno nacional de la República de Venezuela. Esto con motivo de seguir la convocatoria que hizo María Corina Machado, con motivo de cumplirse ya un mes de las elecciones de este 28 de julio en varias ciudades del país, en varias ciudades del mundo. También se están efectuando este tipo de concentraciones. Cerramos con los indicadores económicos para el día de hoy. El dólar today se cotiza en bolívares 44.14 céntimos, mientras que en paralelo Venezuela 44.08 céntimos. La tasa oficial del Banco Central de Venezuela en bolívares 36.58 céntimos y el euro bolívares 40.85 céntimos. Con estos indicadores económicos, amigos, finalizamos este segmento informativo. Nuestro amigo Invisible nos tiene preparado este tema que siempre nos llena de mucho recuerdo, y lo escuchamos de esta manera. Ya venimos.
No more talk of darkness, forget these wide-eyed fears. I'm here, nothing can harm you. My words will warm and calm you. Let me be your freedom. Let daylight dry your tears. I'm here with you, beside you, to guard you and to guide you. Let me lead you from your
let me go to. That's all I ask of you.
A continuación presentamos nuestro recorrido informativo por las diferentes regiones del país. ¿Qué está pasando en esa Venezuela adentro, en esa Venezuela profunda? Bueno, comenzamos nuestro recorrido por Catia. Y es que el cardenal Baltasar Porras consagró a la iglesia Santa María Goretti en Altavista, Catia. El cardenal Baltasar Porras consagró este 27 de agosto al nuevo altar de la parroquia Santa María Goretti en Altavista, en Catia. Dijo que allí se construyó un tabernáculo del Santísimo Sacramento, pues el sagrario estaba sobre una repisa de cemento. Se sustituyeron las ventanas antiguas en la nave lateral por ventanas más pequeñas con íconos, así como la construcción del nicho donde está la patrona de la parroquia, Santa María Goretti. Hubo cambio también de iluminación y ventilación en el templo. Esta nota la estamos tomando de la Vicaría de Medios de Caracas. Pasamos al estado Anzoátegui. Y es que los servicios públicos están deteriorados y más de 100 horas a oscuras. Así lo tienen a los habitantes de La Encantada, allá en el oeste de Anzoátegui. Este pueblo, que está ubicado en el municipio Juan Manuel Cajigal, se encuentra sin energía eléctrica desde el sábado 24 de agosto debido a la explosión de 4 transformadores que surten de electricidad a la comunidad, sin que hasta el momento las autoridades hayan buscado solución a este problema. Información que estamos destacando del portal de La Patilla. Bueno, y un apagón dejó a oscura varias zonas de Caracas y 7 estados del país. Los usuarios en las redes sociales reportaron que varias zonas de Caracas y diferentes estados del país reportaron este gran mega apagón la noche de este martes 27 de agosto. Se pudo conocer que también se registró apagón en zonas de Zulia, Falcón, Lara, Carabobo, Mérida, Táchira, Miranda, Aragua, Sucre, entre otros. Información que tomamos de La Patilla. Pasamos a Delta Macuro. Una explosión de gas afectó a varias casas y carros en Tucupita. Una familia de la comunidad del Palomar de Tucupita en Delta Macuro perdió todas sus pertenencias luego de que se generara una explosión en su casa, presuntamente a causa de una fuga de gas doméstico. Este incidente se registró sobre las 3 de la madrugada de este martes 27 de agosto. Según los reportes de los vecinos, la explosión se produjo debido a que los propietarios de la vivienda olvidaron cerrar el cilindro de gas. Información que estamos tomando del portal Tani Tanae. Con esta información desde Tucupita, el estado del Tamacuro, damos por finalizado nuestro recorrido informativo, amigos, por las diferentes regiones del país. Nuestro amigo invisible nos indica que ya vamos a escuchar este tema musical que está seleccionado y ya regresamos. Thank you. en este segmento, amigos, hacemos un breve repaso por el escenario internacional. Comenzamos por Nicaragua. Bueno, Daniel Ortega ahora le quitó el fondo de retiro de sacerdotes jubilados. La dictadura en Nicaragua eliminó un fondo de retiros de sacerdotes católicos jubilados que ya había congelado hace un año, con lo que incrementa su asedio contra la iglesia en el país centroamericano. Según lo informa el diario nicaragüense La Prensa, la Asociación Profondo de Seguros Sacerdotales es una de las 1.500 ONGs a las que la dictadura canceló la personalidad jurídica el pasado 19 de agosto. La personería jurídica de esta asociación, indica el citado diario, había sido aprobada por la Asamblea Nacional en el año 2005. Según una fuente citada por La Prensa, con esta medida los sacerdotes católicos ya no tendrán los beneficios del seguro que pagaban anualmente. Bueno, esta información la estamos tomando, amigos, de el portal Reporte Católico. Y bueno, vamos a revisar otra información, pero que tiene que ver con el panorama energético en el mundo, y lo hacemos acá en nuestro programa Hechos y Protagonistas, y por supuesto en este segmento de el panorama internacional. Y es que las petroleras y los países ricos chocan con sus previsiones. La mayor firma fósil de Occidente, ExxonMobil, cree que el consumo se mantendrá prácticamente estable de aquí hasta 2050. Bueno, estos mundos paralelos separados por una distancia sideral y creciente, dice el mayor coloso petrolero de Occidente, ExxonMobil, y uno de los mayores responsables históricos del cambio climático, acaba de pronosticar que el consumo global de crudo se mantendrá prácticamente estable de aquí a 2050, en un entorno de los 100 millones de barriles diarios, una cifra muy similar a la puesta encima de la mesa hace solo unos meses por Saudi Aramco, la mayor firma del sector en el mundo, que en prácticamente todos sus escenarios atisba el triple dígito con 6 ceros atrás, un horizonte que, de cumplirse, bueno, elevaría la emergencia climática hasta dimensiones prácticamente inimaginables. Esta, bueno, información de carácter energética la estamos tomando del país de España. Y la situación política de Venezuela frena posibilidad de reestructurar su deuda externa. Así lo dice uno de los inversionistas y lo dice unos analistas también, Gustavo García Ocio. Dice que los inversionistas están hasta la coronilla con Venezuela, que uno de los aspectos que los acreedores financieros de Venezuela, tanto de bonos de la deuda pública soberana como los títulos emitidos por Petróleos de Venezuela, era que las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio iban a permitir un gobierno reconocido por los principales organismos multilaterales, comenzando por el Fondo Monetario Internacional. Y de esa manera se podría dar un acuerdo de reestructuración de la deuda pública externa. Bueno, en Venezuela, dice Gustavo García Ocio, tenemos 7 años que no negociamos, no pagamos y no hay respuesta de nada. Los inversionistas se quedaron viendo para el techo porque la deuda pública externa de Venezuela se encuentra en cesación de pago desde 2017. Lo dice Gustavo García Ocio, ex economista jefe de la División Fiscal del Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Y esta información, amigos, la tenemos desde el portal de la casa y también está en Petro Guía. Y tenemos toda esta y otras informaciones. Así llegamos, amigos, al final de nuestro programa Hechos y Protagonistas, agradeciéndoles como siempre en nombre de todo el equipo que está conformado por el arquitecto Julio César Casas desde la Coordinación General, nuestro amigo invisible que siempre coordina de manera magistral el sonido y la música de todos los tiempos, y de quien produce y presenta para ustedes, Carlos Chaudhary, con el certificado de locución número 33.647. Les agradecemos infinitamente su grata compañía y, como siempre, les recordamos que pueden escucharnos también a través de nuestro podcast Hechos y Protagonistas. Búsquenlo por allí en las redes sociales y nos va a encontrar y nos va a escuchar a la hora, al momento, al día, cuando así usted mejor lo prefiera. Ahí están todos los capítulos. Mientras tanto, les decimos como siempre gracias y será hasta la próxima.